Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sintonía para conocer la última hora del deporte, que ya sabes que llega siempre gracias a Soinco, grandes profesionales de Torrelavega que están en la calle Ruiz Tagle 2. Y bueno, tienes un teléfono de contacto 942-890430 y pregunta por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Mira, de Torrelavega es Diego Balbontín. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no, Jaime, digo yo de Torrelavega. Mentira, eres de Asturias. ¿De qué pueblo era?
Ruenes,
eso. Pero sí, bueno, sí, vinculado a Torrelavega. Vega, en este intento que tuviste...
Siempre. De... Bueno, y mi familia vive en Polanco, que está cerquita, ¿no? También, cerquita, o sea que cerquita. Sí. No ha sido mal encaminado, ¿eh?
Me sonaba, ¿no? He oído campanas, ¿verdad? Bueno, del Oviedo, además, ¿no?
Te lo veo.
Ya lo siento, porque
está bien. Me queda bien el
micrófono
de la Copa y me queda bien.
Totalmente, azul y blanco.
Azul y blanco, sí, sí.
Vais a sufrir este año, ¿eh?
Pero mucho. Y de lo lindo, además. Es que yo te voy a ser sincero. El otro día escuché un atisbo de pitos o malestar en el ambiente con el 0-1 del Tenerife en los campos de Sport. No sabéis lo que es el Carlos Tartiere. De verdad que no lo sabéis, ¿eh? Pidiendo hasta la dimisión de Calleja.
De pitar, ¿no?
Sí, sí.
Sí. No, no. Pero yo creo que es que llevan tantos años sufriendo.
Muchos.
Y no han estado, o sí, no, iba a decirte, comparados con el Racing, que han estado muchos años en Segunda B, hemos tragado tanto que ahora la gente está encantada viendo que podemos soñar con subir a Primera. ¿Esa fase ya la habéis superado en el Oviedo?
Se ha superado, entre otras cosas, porque la temporada pasada el Oviedo se quedó...
A un gol, ¿no? De subir
a un
primera,
gol, sí, sí. Anulado de Masca, jugador ahora del Eldense, en el tiempo de descuento por un centímetro o menos de un centímetro en la ida del playoff frente al Español. Hubiera supuesto el 2-0. Bueno, la gente no ha superado esa película. Pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Claro, me estoy equivocando yo. Estoy hablando yo que esto sería para mi compañero Pablo Acebo de Copia Asturias, para hablar del Oviedo, del Sporting, aquí del Racing. A ver,
buenas noticias, porque parece ser que José Alberto... Bueno, todo el mundo sabe que la única baja es la del capitán, la de Íñigo Saiz Maza, pero sí que es cierto que bueno, recupera la mejor versión de hombres que no habían...
Hay otra baja por sanción.
Correcto, la de Pablo, que vio la quinta amarilla.
El otro día.
Fue titular, vio la quinta amarilla, no sé, no va a poder ser de la partida en Miranda, pero si me preguntas, bajo mi punto de vista no iba a ser titular en Miranda.
¿Seguro?
Entre otras cosas porque yo creo que es un partido en el que José Alberto va a reforzar un poco más el centro del campo, yo creo, ¿eh? Yo creo. No te estoy hablando ni de tribote ni de cosas raras.
¿Y
porque
cómo
además
lo va a reforzar entonces?
Bajo mi punto de vista, yo creo que va a entrar Maguet.
Maguet.
¿Y yo creo que va a entrar Maguet?
A Vencedor, Aldasoro.
Pues ahí está esa duda. Tengo esa duda, vamos a ver, porque todavía es pronto. Hoy ya sabes que ha habido jornada de descanso en la...
Yo es que lo veo
a
Maguet bien cuando entra, ¿eh? O sea, quiero decir,
a mí me encanta.
¿Por qué dar...? No me has entendido. Le veo bien el papel que entra,
El
revulsivo en la segunda parte, cuando ya el equipo rival está un poquito cansado. Quizá de inicio no me marca tantas diferencias con los dos equipos al 100% físicamente. Creo que puede marcar diferencias, porque tampoco tiene una calidad... sobrada en las segundas partes, creo, ¿eh? Pero bueno, es una opinión.
Y yo lo que creo con el tema de la calidad y el talento individual es que está por descubrir este jugador todavía, ¿eh?
Lo hemos fichado para 5 años, ¿eh?
Correcto, no, y es una muy buena inversión de Martija, pero yo creo que puede ser importante durante los 90 minutos.
Lo veremos, tiene que hacerse hueco, veremos a ver qué pasa con las cesiones de Unai Vencedor, a ver qué pasa con Meseguer. Claro, Maguet es nuestro, veremos a ver si tiene ya el año que viene más protagonismo y si se va aclimatando más. Este año es complicado para él, un chaval muy joven, y que, bueno, el idioma, la ciudad, la cultura, el fútbol, el ritmo,
correcto,
yo creo que lo va cogiendo y, bueno, pues va a ser importante para estos minutos en el tramo decisivo de la temporada.
No tengo ninguna duda. Por cierto, ya sabes que Andúba ha colgado el cartel de no hay billetes.
Sí, sí, lo sé.
Es cierto que el campo es...
500 racinguistas, ¿no?
500 racinguistas.
Y los que se han buscado la vida de tener algún amigo ahí en Andúba, en Miranda de Ebro, para comprar la entrada físicamente.
A eso les vamos a detectar rápido, porque ya sabes que los 501 van a estar en la famosa preferencia de los andamios.
Sí, es verdad.
Que las condiciones climatológicas creo que dan buen tiempo, ¿no?
Bueno, pues bien.
O sea, que eso es buena noticia, entre otras cosas, para esos seguidores que ya saben que no tienen ni tejabana. Es decir, van a tener que ir, si hace malo, con paraguas, con chubasquero y con lo que pillen.
Es agua, somos del norte.
Pero es agua, y somos del norte y... si son con tres puntos, mucho mejor.
Hoy descansa el equipo, ¿no?
Hoy descansa, mañana volverá a la actividad en las instalaciones deportivas. En los campos de Sport. Eso es. Así que pendientes de las sesiones que nos quedan por delante para ver cuál es ese 11 que va a sacar José Alberto Liza.
Me quedo con esa duda que tienes, ¿eh? Reforzar el centro del campo, Maguet opciones.
Quédate con ella.
Te lo diré el fin de semana. Gracias, Diego.
A ti.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con más asuntos, porque recuerdo, hoy es martes, hoy tenemos avispero.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad inmobiliaria. ¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Yventanas.com.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y cuarto, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. Para eso nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía, por esta actualización. Así que con estas noticias, con estas novedades respecto a la circulación, cogemos nuestro Peugeot de Autopalas y nos vamos de ruta gastronómica. Pues sí, porque Autopalas, que es la concesión oficial Peugeot en Cantabria, te ofrece 8 años de garantía en toda su gama. Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Visita Autopalas y descubre todo lo que Peugeot tiene para ti. Están en Santander, en la Avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la Avenida Bilbao 109. Y empezamos nuestra ruta gastronómica aquí cerquita, en Santander. Mira, este fin de semana es el último en el que los restaurantes del barrio pesquero La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José te van a ofrecer en cada uno de ellos raciones de zamburiñas, albóndigas y rabas de chipirón al mejor precio, acompañado de cervezas 1870, solo los fines de semana. Y este que viene es el último. Y venga, cogemos velocidad, nos vamos hasta Pedreña. En esa curvita está el asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo para pedir, por ejemplo, sus inigualables sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Pasamos el puente, nos vamos hasta Somo, porque si te gusta el cocido montañés, no puedes dejar de probar el del restaurante La Alberuca. Solo, ojo, fines de semana, pero a diario puedes pedir su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos. Y también en Somo, no te puedes perder, ¿eh?, las jornadas de los calzots, un año más, en el restaurante Meggi. Puedes pedir de primero, pues lógicamente, esos exquisitos calzots, y después de segundo, unos caracoles a la montañesa, unos callos riquísimos, butifarra con huevos, y tienes más sugerencias, ¿eh? Ojo el precio, solo 30 euros, incluyendo postre, bebida y café. Nos vamos hasta los Corrales de Buelna, concretamente en Barros. Ahí está Casa Paulino, que tienen cada día menú diario para ti y también una carta variada para deleitarte. Puedes saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. ¿Qué te parece si nos vamos en nuestra ruta gastronómica hasta Pechón? Mira, una buena sugerencia para que apuntes los fines de semana, la tienes en la parrilla El Fogón. Un excelente cocido montañés. No en vano ganaron el primer premio de la Ruta de los Pucheros en 2022. Y además, después puedes pedir la auténtica carne de tudanca a la parrilla y también pescados a la parrilla. Apunta, si quieres, el teléfono para reservar mesa, ¿eh? En Parrilla El Fogón, 942-71-74-75. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. Tienes Casa Segis, ¿eh?, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar primero de su espléndida terraza y después, en su interior, si hace mucho frío, puedes pedir también de su carta de picoteo o carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, es un placer para tus sentidos. Aparcamos nuestro Peugeot de Autopalas, dejamos a un lado nuestra ruta gastronómica, un breve alto porque tenemos que dar ya entrada a nuestro estudio a los protagonistas del Avispero. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Ibáñez, el director de Cantabria Económica, y al ex político de Ciudadanos, profesor el Rubén Gómez.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Si
¿Estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños? Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, BEC. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el avispero.
Pues aquí estamos en nuestro querido estudio Luis Hernández Luzuriaga, el mítico y emblemático director de COPE durante tantos y tantos años, entre 1991 y 2008, para poder hablar de una sección que él también llevó en su momento, el avispero. Y hoy tenemos como grandes invitados a Rubén Gómez, profesor, ex de Ciudadanos. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Muy buenos días.
Y Alberto Ibáñez, que es director de la revista Cantabria Económica. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Pues estupendo y agradecido además de reencontrarme con Rubén, que no le había vuelto a ver desde hace unos años, y me alegra saber que está ahí, que todavía se interesa por el mundo de la política en la actualidad.
¿Ah, sí? ¿Te sigue interesando el mundo de la política, Rubén?
Sí, eso siempre, eso no sé.
O sea, uno
eso,
es político toda la vida, aunque te desmarques de la primera línea, ¿no?
Es que yo creo que uno es político por el hecho de participar de la sociedad. De hecho, formalmente, la política nace como eso, ¿no? Es el gobierno de muchos, y la esencia de la política es esa, todos. Hacemos política todos los días y a todos nos debiera de interesar. Otra cosa es que algunos pues hemos tenido la ocasión de vivirla desde más de cerca, una experiencia maravillosa, pero bueno, ese gusanillo queda.
¿Has dicho maravillosa? No sé si con retintín o no.
No, experiencia maravillosa.
Yo ¿para volver digo, o no?
Eso es otra cosa. Yo siempre digo que estoy encantado de haber tenido la experiencia en la misma magnitud que estoy encantado de haberla cerrado. Uh-huh. Y de que esa etapa pues ahora se ha pasado.
¿Satura mucho o qué?
Muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. No tanto la política como lo que la rodea. Muchísimo. Uh-huh. Y también depende un poco cómo sea cada uno.
Hay que saber moverse. ¿Hay arenas movedizas o qué?
Muchas, claro.
No todo el mundo sirve para vivir en la política.
No. Es verdad que cuando estás dentro, la adrenalina y la costumbre muchas veces te hace mantenerte. Pero cuando sales fuera, yo llevo mucho tiempo, no ya solo descomprimiendo de lo que han sido esos casi 10 años, sino también disfrutando cada día y valorando esas pequeñas diferencias o grandes diferencias que hay entre estar en política y estar fuera.
Bueno, pues muy bien. Así dejamos su periplo. Alberto, ¿tú de política, Alberto, no...?
No, yo la política la sigo desde fuera, pero bueno, el caso de Rubén, la verdad es que me parece interesante porque, bueno, antes lo comentábamos antes de entrar en antena, ¿no? Él ha vivido el comienzo de una época, que se suscitó hace aproximadamente 10 años, en la que se dio un vuelco por completo al sistema electoral de Cantabria, y no porque cambiase la ley, sino porque simplemente por donde anteriormente solo cabían tres, pues empezaron a entrar cinco o seis, y bueno, pues eso, bueno, fue para todos los que seguimos la actualidad, fue un aire fresco, cambiaban muchas cosas. Bien es cierto que, bueno, cuando a uno llega de una forma un poco impetuosa, luego se van serenando los ánimos, y eso hace cometer muchos errores, como es obvio, pero bueno, la política es eso.
Me acuerdo yo de aquello que se llamaba la nueva política, y al final ha quedado la vieja política, sí. Como antes, esos tres.
Sí, esto es una ley física que hace que luego las cosas vuelvan otra vez al punto de partida, pero bueno.
Bueno, vamos a hablar de lo más interesante que nos lleva a la actualidad, y tristemente el suceso del puerto de Lunada es uno de las noticias tristes, luctuosas de esta semana. Cuatro chavales jóvenes madrileños, seguramente porque el GPS o el TomTom o lo que se use ahora mismo, el Google Maps, para poder llegar lo antes posible a tu destino, te llevó por el puerto de Lunada un sábado por la noche, y tristemente un accidente terrible, cayeron por la ladera en una zona donde no había quitamiedos y perdieron la vida estos chavales de 20, 21 años. Claro, ayer Roberto Media, el consejero de Fomento, tuvo que intervenir ya a preguntas de la prensa, y claro, habla de un plan establecido para 2026, las obras, pero que es una carretera que tiene todos los permisos, que aunque es peligrosa y por la poca afluencia, la poca circulación, es por la razón primordial a la que no se cometen más mejoras, claro. Me decía a mí un señor ayer que le llamamos, es que no han visto en julio y agosto la cantidad de coches que bajan por esa carretera, ¿no? Que es el punto directo de conexión incluso de las Merindades con Santander. Van por el puerto de Lunada, es decir, hay muchísima gente que va por esa carretera. No sé cómo podréis analizar esto, que tenga que suceder un suceso tan trágico para que políticamente la gente se eche las manos a la cabeza y tenga que demandar y exigir mejoras en ese tramo.
Es que desgraciadamente... es más común de lo que parece. Me refiero a que es más común de lo que parece ese hecho de que tenga que pasar algo grave para que pongamos la mirada en él. Hablabas ahora de lo del plan este. Yo siempre recuerdo que el plan de carreteras es una cosa que se lleva comentando décadas y décadas en el Parlamento de Cantabria. Cuando uno está en la oposición, habla del plan de carreteras y critica lo poco que se avanza y las pocas inversiones que se hacen, y luego cuando llega al gobierno le toca a los que estuvieron previamente en el gobierno y están ahora en la oposición precisamente criticar exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo cierto es que es eso, que el plan de carreteras existe. ¿Qué pasa? Que necesita dinero, necesita inversiones, y al final se hacen, como ocurre con la mayoría de los presupuestos, son brindis al sol, que se hacen promesas a futuro, que ese futuro te vas acercando y se alarga más, ¿no? O se extiende más en el tiempo. Y desgraciadamente, hasta que no ocurre algo de estas características, pues parece que no ponemos el foco y no nos preocupamos.
Hay que establecer un filtro, y las prioridades, lo que marca ese filtro es el número de vehículos que circulan. Y esa es la razón por la que esgrimen de que no se haya cometido ningún tipo de mejora.
Pero la cosa es un poco lo mismo, y salvando las distancias, que el desfiladero de la Ermida. Es decir, ¿cuánto es mucha circulación o cuánto es poco? Al final, los que viven por allí y lo necesitan, porque es lo que les conecta, lo utilizan a diario y son unos cuantos. Lo raro es que gente de fuera o gente que no es de ese entorno circule por allí. Precisamente los que no estamos acostumbrados a circular por allí, y lo hemos hecho alguna vez, es cuando te das cuenta de decir, uy, aquí cuidadito, hay que ir con tres ojos. Claro, pueden llegar a ocurrir este tipo de situaciones, pero claro que se usa esa carretera. Si no se usara la carretera, no se habría hecho en su día.
Denuncian las asociaciones que están pendientes de esa situación, resbaladero de Lunada, que hablamos ayer con ellos, que se inauguró en el 57 y que no se ha hecho nada en momentos, simplemente un parcheado, algún bache, pero nada más. No se ha trabajado nada más en ello, es lo que nos comentaban ayer, Alberto.
Sí, la verdad es que la carretera está absolutamente descuidada. También es cierto que no ha habido muchas reivindicaciones para que se mejore, pero la situación es absolutamente impresentable. Quería recordar que además esa carretera, cualquiera puede decir que es que accesos a Burgos y a la Meseta hay varios más y están mejor, y no podemos tenerlos todos en las mismas condiciones estupendas. Pero hay una circunstancia en el norte de Burgos que nos es desconocida. Esa carretera que une San Roque con Espinosa de los Montes une dos comunidades pasiegas, porque al otro lado de la frontera regional hay esos primeros valles de Burgos. Ellos se consideran pasiegos por muchas circunstancias, porque yo hablo de vez en cuando con un alto ejecutivo del BBVA que él me dice que es pasiego, pero no de Cantabria, es pasiego de Burgos. Y es verdad, porque esa zona, por tipología, por forma de vida, por muchas cosas, está conectado con Cantabria, aunque realmente les damos la espalda.
Y más cerca de Santander que de la capital, Burgos. O sea, es que ellos vienen a Santander más
pero
que a Burgos.
Muchísimo más, muchísimo más. Entonces, obviamente les tenemos desatendidos, pero también a los usuarios de los pasiegos de aquí, que utilizan esa carretera con cierta frecuencia. Y lo del número de vehículos es engañoso. Ahí pasan 240 porque está tan mala carretera. Si estuviese mejor, pues igual pasaban 2.000. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Y yo creo que mantenerla en ese estado, porque recuerdo que hace 4 años se inauguró un primer tramo de 2 kilómetros y pico y quedó el resto para seguir haciendo estudios. Había un estudio para una segunda fase, todavía quedaría una tercera fase, porque estamos hablando de un puerto de 14 kilómetros y pico, y la verdad es que no se ha avanzado nada en este tiempo. No se ha avanzado quizá por eso, pues porque hay otros alcaldes o hay otras zonas que reclaman más, pero que no se haya puesto ni siquiera un quitamiedos, a mí me parece insólito. Me parece insólito porque cuando vas por allí te das cuenta de la peligrosidad, sobre todo si la carretera está nevada, es que ya pierdes la conciencia de dónde está la carretera y dónde no, porque sí, la nieve lo tapa todo, si no hay ningún petril ni hay ningún quitamiedos. Y, hombre, la teoría esa de que es que los quitamiedos se lo llevan los aludes, bueno, según qué quitamiedos. Desde hace 20 años, una constructora, SIEC, utiliza para el asentamiento de carreteras raíles de ferrocarril, los hinca ahí, no sé la longitud que tiene un raíl, pero seguramente que son 20 o 25 metros, y ya os digo que eso no lo mueve nadie, pero nadie, ninguna alud ni tres aludes. Entonces, todo depende de la técnica que se utilice, y estoy convencido de que hay muchísimas posibilidades de mejora. Es más, estoy convencido que las vamos a ver pronto.
¿Creéis que además, porque es algo habitual, ¿eh? El puerto de Lunada casi siempre está cerrado en invierno. Es decir, de forma preventiva habría que cortarlo directamente por la noche. No sé si es una medida idónea o no, porque lo que decís, hay muchos lugareños que pretenden venir y que es una zona por el día, con cuidado, con visibilidad, sin hielo, sin nieve, es muy adecuada, aunque sea invierno. Pero de forma preventiva, el poder cerrarlo hasta que acabe el invierno, no sé. Quiero plantear algo hasta que no estén todos los quitamiedos.
Bueno, pues por lo menos el poner un luminoso a la entrada por Cantabria y otro por Burgos, te decir en qué condiciones está la carretera, porque esos luminosos se telecomandan desde una central de tráfico que está en Santander, normalmente, con lo cual no hay ningún problema. Por otra parte, hay cámaras ahora mismo que por las que podemos ver cómo está la estación de Campo, podemos ver cómo está la bahía de Santander. Bueno, supongo que hay cámaras, o se podría poner cámaras que también pues den un poco de la visión de cómo está el puerto en ese momento. Obviamente no de noche, pero sí el tener, el saber, antes de meterte en esa aventura, saber qué es lo que te vas a encontrar. Y ya digo, poner algún elemento de seguridad, por supuesto.
Bueno, si os parece, dejamos este tema. Vamos a hablar de salud y del problema de la falta de médicos en Cantabria, sobre todo todos los entornos rurales. Mira, ayer en el pleno del Parlamento, el consejero de Salud, César Pascual, dijo que se está planeando el poder implantar un nuevo incentivo para atraer médicos durante el verano, para cubrir vacaciones, las plazas, para que no dejar sin profesionales los centros de salud, que consiste en contabilizar dentro de su jornada laboral el tiempo de desplazamiento a algunos consultorios, ya que esa situación de falta de profesionales, como la del año pasado, se jubilan más y va a haber aumento de esta problemática. ¿Qué os parece? ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿Por qué los médicos sí y otros no? Si yo tardo media hora en ir a mi trabajo, ¿por qué no me incentivan y sí a los médicos? ¿Qué os parece?
Yo creo que es una medida muy razonable. Es muy razonable porque es evidente que hay un problema y hay un déficit a la hora de cubrir esos puestos de trabajo, y esto es lo que ocurre en cualquier sector. Es decir, si yo tengo un problema para cubrir un puesto de trabajo, tengo que buscar la manera de ofrecer mejores condiciones para que esa plaza sea lo más atractiva posible. Porque en caso contrario, claro, ¿qué es lo que planteamos si no? ¿Ponerle una pistola en la sien a los facultativos según salen de la...
Es que ayer Pascual, perdona que te corte, Rubén, fue clarísimo. Dijo, no tenemos una varita mágica para conseguir médicos. No los hay. No hay interés por la medicina de familia y no hay relevo generacional.
Es que ese es el problema.
El panorama es duro, pero el que se avecina va a ser tremendo.
Efectivamente, es que ese es el problema, y además es un problema endémico que no solo es de Cantabria, quiero decir, que es de todo el país, y donde quizás lo que debiera que haberle dado una vuelta es a cómo se ha gestionado toda esta cuestión en los últimos años. Pero claro, eso, el darle vueltas a la lírica, no nos va a solucionar el problema que tenemos en verano, y más en las zonas rurales, donde evidentemente esa ciudadanía merece el mismo o tiene los mismos derechos que los que viven en una ciudad. Que ojo, que la falta de médicos no solo sacude en las zonas rurales, sino también en las ciudades se nota cuando llegan las épocas
estivales. Sí, pero es que en zonas rurales a veces ni hay.
Pero el problema es ese, que es todavía más grave porque encima ni hay, ¿no? Entonces, todas las medidas que se tomen en ese camino y que ayuden a paliar esa situación será lo adecuado, sin olvidar que quizás tenemos que replantearnos esa gestión de recursos humanos y el por qué ocurren estas cosas y de dónde viene. Porque si no, al final vamos a poner parches, nos va a llegar el agua al cuello y aquí seguimos.
Bueno, como estoy de acuerdo con lo que decís, simplemente voy a dar algunas cifras. Hace unos meses el consejero dijo que estaba ofreciendo a todo médico recién salido que se viniese a trabajar a Cantabria 61.000 euros para empezar al año. Bueno, es evidente que incluso con esa oferta no se ha conseguido atraer los suficientes, pero no se ha conseguido porque, como decía Jaime, es que no los hay. Yo el domingo estaba comiendo en un lugar de Valladolid, capital, y delante había una manifestación, me estuve mirando porque iban con unas camisetas verdes, eran los médicos de Castilla y León que se manifestaban porque decía que las condiciones en las que trabajaban no eran las idóneas y que en otras comunidades se los estaban llevando y que allí no tenían suficiente personal. Bueno, eso lo trasladamos a Cantabria y vuelve a pasar el mismo problema. Es decir, y si vamos comunidad por comunidad, estoy seguro que pasa lo mismo siempre. Y pasa lo mismo porque no se ha atendido a las necesidades que iba a tener la población. Formar un médico supone tenerlo dentro de 11 años, los años de carrera más los años de MIR. Y eso quiere decir que cualquier medida que pongamos en marcha ahora para ampliar el número de plazas en la universidad, pues va a ser práctica dentro de 11 años, no mañana ni pasado. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido esto por algo que probablemente la gente no es consciente de ello, pero es por los intereses de un colectivo, el colectivo médico. El colectivo médico establece cada año, a través de las sociedades científicas, las necesidades que hay en la profesión. Y desde hace muchos años es muy restrictivo con las incorporaciones. Es decir, que la Universidad de Cantabria, que tiene todos los años 5.500 peticiones para entrar en medicina, solo acepta ciento y pico. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque no tengo dinero, pero porque además hay una instrucción nacional de que no nos hacen falta más que X médicos. A las pruebas me remito. Todavía el otro día había un informe del ministerio que en España hacen falta ahora mismo 6.000 médicos. Y han entrado muchos, porque yo ya hace tiempo que cada vez que voy al consultorio tengo un médico y todos ellos de nacionalidad extranjera y estoy contentísimo con ellos. No tengo ninguna queja. Pero es decir, que ya ni fichándolos en el extranjero, ni fichándolos los tenemos. Entonces la planificación ha sido horrible. Pero ha sido horrible porque las sociedades científicas también y los propios médicos, los colectivos médicos, han hecho de lobby para que no saliesen más. ¿Por qué? Pues porque hubo una experiencia en los años 80 muy mala. Vosotros, que sois más jóvenes, no os acordaréis, pero yo sí. Yo cuando estaba en la facultad mía, que no era obviamente medicina, pero medicina había muchísima gente, muchísimos. ¿Por qué? Porque hubo una serie en televisión que se llamaba El Doctor Gannon, que hizo que muchísimos adolescentes pues se matriculasen en medicina, porque en aquellos momentos era muy popular, y se aceptaron todos, entonces no había números clausus. Entonces salieron unas hornadas de médicos enormes, pero ¿quién dice que esos médicos tengan menos calidad que los que han salido después? Pues esos médicos son los que nos han atendido en estos 40 años, y yo creo que bastante bien, y son los que se están jubilando ahora, y son médicos de absoluto prestigio, así que no me digan que es que hay que restringir el número para que salgan mejores. Rubén, creo que han salido suficientemente buenos.
Vamos a defendernos. En nuestra generación estaba entre urgencias, doctora Quinn, médico de familia. O sea, también ha habido muchas series para incentivar la medicina. Y creo que era la nota más alta, 9 y pico, de cuando estudiábamos, creo que para entrar,
medicina,
¿no?
Medicina siempre, pero por lo que por ese números clausus del que hablábamos. Y evidentemente está restringido. Y ahí está uno de los grandes problemas. Porque yo recuerdo que durante la pandemia, una de las medidas extraordinarias que se tomó dentro de esos decretos que salieron durante la pandemia fue precisamente para poder contratar a
gente que personal, estaba en prácticas, ¿no? Del MIR,
eso, y también personal extranjero, porque aquí en Cantabria, por ejemplo, la legislación limitaba un poco esas contrataciones y se cambió precisamente por eso. Es decir, es verdad, no es una cosa nueva, es lo que decía antes, los recursos que hemos tenido a lo largo de estos años no se han planificado correctamente y ahora vivimos precisamente esos problemas, no solo ahí, en todos los ámbitos, porque cuando se montan las autonomías, cuando se pone en marcha el Estado, pues es en la época en la que se pone. y evidentemente pues todas esas personas están ahora en edad ya de empezar a jubilarse.
O sea, Alberto, que estamos de acuerdo en cualquier medida de incentiva, pues está estupendo. Si le cuenta como horario de trabajo el desplazamiento, pues
no,
también.
No, es estupendo. Lo que no sé es si incluso así lo vamos a encontrar.
Bueno, ¿qué me decís de la mina San José? La antigua mina San José entre Udías y Alfodo y Aredo. Parece que vuelve a haber zinc. Yo este anuncio lo cojo con alfileres, ¿eh? Porque aparece una empresa australiana, Bariscan Mines, que quiere poner en funcionamiento la mina tras encontrar zinc y plomo. Claro, yo esto me recuerda a épocas pasajeras de anuncios electoralistas de otros partidos políticos que no están ahora mismo en el gobierno, y me suena primero extraño por el momento, pero oye, allá ellos, si van a crear tantos puestos de trabajo a partir de 2028, cuando está previsto que se abra la mina, pues maravilloso. Pero ¿a qué os suena todo esto?
Bueno, esa explotación minera ha estado en funcionamiento hasta hace 25 o 30 años. Es decir, que en cualquier momento se podía entrar y continuar la explotación. Todo dependía no tanto del mineral que había, que todo el mundo sabía el mineral que había, sino del precio internacional del zinc. Cuando el precio del zinc es suficientemente alto, se excava porque obviamente es muy rentable. Cuando el precio del zinc baja, pues se deja de explotar algunas minas que son las de menos rentabilidad. Entonces, esa adjudicación que ya se le dio hace como, no sé, yo creo que hace 12 o 14 años, se hizo una concurrencia pública para quienes quisiesen explotar esa o los otros yacimientos potenciales de Cantabria, y Bariscan tenía esa licencia, que luego pidió una ampliación del plazo. Yo creo que ahí no se ha descubierto nada que no se supiese, porque todo eso, además, la Real Compañía Asturiana de Minas primero y ALSA después, lo tenían perfectamente estudiado. ¿Qué ocurre? Pues hombre, yo creo que lo que ocurre es que el gobierno cántabro, que había presentado con muchísima ilusión la red esta de centros de datos, que va a ser una inversión histórica alrededor de Santander, pues a 48 horas de presentar el anuncio se encuentra con un jarro de agua fría, que es que dice el presidente de Bondalti en Portugal que la fábrica de Cantabria de Bondalti, que era una iniciativa muy importante, sobre todo en mucho empleo, que estas otras no lo tienen, pues esa iniciativa que definitivamente se descarta. Y qué casualidad, a la mañana siguiente aparece el proyecto de la mina de Bariscan. Bueno, yo estas cosas no creo que sean tan casuales, pero bueno, yo creo que es un poco pues para resarcirnos de ese mal trago, ¿no? Y ya digo, yo no tengo muchas expectativas porque la mina esa nunca tuvo mucho empleo. No creo que pasen de 30 o 35 personas las que puedan acabar trabajando ahí. Y las cosas, bueno, pues volverán a ser como eran, ni más ni menos.
Ah, yo, me vais a permitir primero el sarcasmo de volver a preguntar, perdona Jaime, ¿cuándo has dicho que en qué año es cuando se van a hacer tantos empleos?
Creo 2028, que es cuando con todos los trámites y demás, es cuando empezaría activamente a trabajar en la mina.
Qué casualidad que siempre estos anuncios, siempre los empleos vienen al año siguiente de las elecciones, qué casualidad. Pero bueno, después hecho el sarcasmo, yo recuerdo cuando nos presentaron en pues 2016, creo que fue 2017, yo fue 2016. A los grupos parlamentarios en su momento, precisamente la mina de Reocín, esta que iban a abrir también, que iba a generar muchos empleos justo el año siguiente de las elecciones, que ya ha pasado y que no hubo los empleos, ¿no? Y vino también un representante de la compañía a exponernos todo esto, ¿no? Y recuerdo las explicaciones, porque a mí me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, las explicaciones que nos dieron, porque básicamente lo que nos hablaban es que el zinc es evidentemente un mercado cerrado. Hay unas minas muy concretas en todo el mundo, unas explotaciones muy concretas, y claro, evidentemente, el hecho de que se abra una o se deje o se cierre otra puede precisamente provocar esas fluctuaciones en ese mercado y en el precio del zinc. Entonces, iluso de mí, se me ocurrió preguntar, vale, basándome en esto, el hecho de que ahora ustedes anuncien que van a abrir una nueva mina de zinc y el precio estando muy alto, ¿esto no puede provocar que el precio baje? Hombre, podría provocarlo. Ah, bien, bien, bien. ¿Y esto no puede incluso considerarse por parte de alguien totalmente ajeno a este negocio como yo, y insisto, totalmente iluso, catalogarse como cierta especulación? Eso desembocó en el final de la reunión entre, bueno, pues gestos poco amables hacia mi persona. Entonces,
qué fino.
Sí, entonces, pues quiero decir, pues estas son cosas que pasan. Sí.
Muy breve, porque nos quedan 30 segundos.
Bueno, pues nada, era simplemente decir que el que aparezca un yacimiento de zinc tiene una utilidad muy escasa para los cántabros o para cualquiera. Es decir, en Estados Unidos, cuando aparece un pozo de petróleo, es el dueño de la finca. Pero en España, todo lo que hay en el subsuelo, todo lo que hay en el aire, es colectivo. Y cuando se adjudica esa explotación a un tercero, ese tercero paga un canon casi irrisorio y no tiene absolutamente ninguna obligación más con la administración ni con todos nosotros, al margen del empleo que pueda generar, que a veces no es tanto.
Habéis estado estupendos. Os vais a llevar las mejores magdalenas, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que están ahí detrás. Así que estupendo y hasta la próxima, que os invitaremos con mucho gusto aquí al Avispero. Un abrazo, Rubén.
Un placer.
Un abrazo, Alberto. Un pequeño alto y seguimos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4 y media de la tarde, servicio madrugadores desde las 7 y media de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
El domingo 23, vente a la marcha familiar solidaria entre La Magdalena y Mataleñas. Con tu participación apoyaremos un proyecto increíble destinado a los pacientes más jóvenes de la UCI pediátrica de Valdecilla. Será un día de diversión, deporte y solidaridad con animación y sorteos para los participantes. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una marcha inolvidable apoyando un magnífico proyecto. Organiza Club Hoyambre a favor de la asociación Buscando Sonrisas. Recuerda, domingo 23 a las 10 y media de la mañana, acude a la marcha solidaria Sonrisas Hoyambre. Una cita no competitiva y muy solidaria. Inscríbete ya en la web clubhoyambre.com. Colabora COPE Cantabria. Te esperamos.
Bueno, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que la actividad en el Palacio de Festivales vuelve este fin de semana. Concretamente, el sábado 22 de marzo, música clásica con la Astur Ensemble. En el Hall Reina Victoria, 90 minutos sin descanso a partir de las 11 y media de la mañana, con David Evia y Carlos Tagarro a los violines, Ricardo Fernández a la viola y Alberto Gorrochategui al violonchelo. Y también te cuento que, bueno, habrá más detalles durante la semana, vete a contando en la agenda que el viernes el profesor Luis Sánchez de Movellán va a intervenir en el Ateneo de Santander este viernes a las 7:30 para hablar de Margaret Thatcher y su revolución conservadora. El profesor va a estar acompañado en su disertación por el periodista y miembro de la directiva del Ateneo, Federico Luzando Pombo, también excompañero de COPE Cantabria, que va a presentar además al conferenciante Luis Sánchez de Movellán. La conferencia coincide con el año del centenario del nacimiento de la política y estadista británica Margaret Thatcher, que fue, recuerda, la primera mujer que ocupó el alto cargo de primer ministro de Gran Bretaña entre 1979 y 1990. Bueno, y no vamos a dejar la cultura, ¿eh? Estate atento los próximos minutos en todo el grupo COPE 95.7 y 105.6. Vamos a hablar de la primavera cultural del Instituto Montes Claros de Reynosa con Norberto García. Hoy se ha presentado oficialmente y no te pierdas, porque la cadena COPE en Cantabria va a tener un papel muy importante la semana que viene.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. I was
Atentos porque vamos a hablar de cultura durante unos minutos, porque llega una cita que ya es uno de los fijos en el calendario cultural de nuestra región. Llega la Primavera Cultural del Instituto Montes Claros. Hoy se ha llevado a cabo la presentación oficial con el consejero de Educación, Sergio Silva, el alcalde de Reynosa y también el director del centro del Instituto, Norberto García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Jaime del Olmo. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Vamos a hablar precisamente de ese calendario, de lo que tienen previsto realizar dentro de nada, dos días, que comienza ya oficialmente esos primeros actos de la Primavera Cultural. Norberto García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy puesta de largo, ya oficial, y esto arranca ya en dos días.
Así es, hemos presentado la Primavera Cultural, la décima edición de la Primavera Cultural en la Consejería de Educación, como bien dices, con el consejero de Educación y con el alcalde de Reynosa, que representaba a todos los alcaldes de Campo, que son colaboradores, y efectivamente hemos presentado un programa, como siempre, ambicioso, con grandes ponentes desde el punto de vista científico, literario, periodístico, artístico, que si quieres podemos desgranar. Muy satisfechos de que esto se haga, de que Campo, Reynosa, pueda organizar este tipo de evento cultural, que se ha convertido, como decía el propio consejero ahora, no solo en el evento cultural más importante del sur de Cantabria, sino en uno de los más importantes que hay en Cantabria, y no veas lo orgullosos que nos sentimos de ello.
Claro, décima edición de algo que comenzó como una semana, ya se ha alargado tanto en el tiempo que ya tenéis que cambiar hasta la denominación, de llamarlo Primavera Cultural.
Sí, sí, desde hace ya 3 años, es el tercer año que precisamente a propuesta vuestra de los medios de comunicación nos dijeron, oye, si son 8 o 9 jornadas ya no será una semana. Por lo tanto, le dimos un diseño nuevo, es Primavera Cultural, lo hacemos coincidir con el inicio de la primavera, y este año hay 19 días, 19 ponencias, pues de un gran nivel, que van desde el primer día, que es el previo a la inauguración, que es una jornada de literatura infantil que hacemos con Jesús Herrán a todos los colegios de la comarca, públicos y concertados, digamos que esa sería la previa, y luego ya el día 21, pues el día 21 tenemos la inauguración oficial, que está el consejero, está la delegada del gobierno, estarán todos los alcaldes de la comarca, autoridades, empresas, porque esto organiza el instituto, pero es un empuje y una colaboración de muchísima parte de toda la comunidad de Campo. Y ese mismo día ya se hará la primera ponencia muy potente, una de las más importantes, que es la del cambio climático Mata, a cargo de Miguel Aguado y de Álvaro Rodríguez, que son seguramente dos personas que a nivel nacional nadie puede explicar mejor que ellos esta cuestión.
Bueno, yo quiero tirar para casa, y es que de aquí a una semana, el próximo martes, día 25, voy a estar un servidor, Jaime del Olmo, pero el protagonista es Joseba Larrañaga, para que todo el mundo lo sepa, la cadena COPE bien representada, para hablar del fútbol de élite, deporte y negocio. Bueno, es una excusa, es poner el nombre de algo para poder hablar de fútbol, de deporte, de medios de comunicación, etcétera, ¿no?
Sí, dices bien, estás invitado, la cadena COPE es amiga, ya lo sabéis perfectamente que es amiga de esta casa, de nuestra casa, del IES Montes Claros, y es colaboradora en muchos casos, y ahora mismo pues hemos querido traer a un primer espada del periodismo deportivo nacional, como es Joseba Larrañaga, del Partidazo, Máxima Audiencia Nacional, y bueno, gracias a tus gestiones y a las de otras partes de esta cadena, pues hemos conseguido que pueda estar en Reynosa con una charla sobre fútbol, estamos en contacto con él. Y hemos querido efectivamente que COPE Cantabria, a través tuya, pues pueda estar también para que tenga un pequeño espacio ese fútbol de élite con el tema Racing, que en Reynosa somos muy racinguistas, y en el instituto también. Por tanto, ese día 25 es uno de los días grandes, porque Joseba Larrañaga, pues a nivel de periodismo nacional es top.
Claro que sí. Bueno, y más allá de lo nuestro, ya dejamos nuestro ombligo, ¿qué más ponentes a ti te han hecho ilusión o has dicho, llevaba años tratando, deseando que esta persona llegara hasta Reynosa? ¿Cuál ha sido esa gestión que ha fructificado este año?
Bueno, pues la verdad es que hay varios, ¿eh? Hay varios, no podría decantarme solo por uno, quizás por prestigio nacional, pues el hecho de haber conseguido que Javier Urra, el famoso psicólogo forense, defensor del menor, una de las personas más conocidas a nivel de educación en este país, pues esté además en una charla el día 26, que va a ser por la tarde en el Teatro Principal, porque hay que decir bien claro que no son actividades de instituto, son actividades de comarca y son abiertas a todo el mundo, de hecho tiene mucha afluencia. Javier Urra es alguien muy grande a nivel educativo. Hombre, hay periodistas muy importantes. Este año hemos marcado quizás más la pauta en el periodismo crítico. con charlas como si redes sociales informan o desinforman a los jóvenes a cargo de Jesús Maraña. Estaba también Nieves Concostrina, gran periodista, y con una charla sobre historias de la historia. Están también Jesús Cintora, Ernesto de Kaiser, y luego hay una muy importante, que para nosotros es fundamental, y yo creo que no solo a nivel educativo, sino a nivel social, para todos, es una charla que hemos querido enmarcar con este título que yo creo que es suficientemente atractivo. ¿Por qué existen las guerras en el siglo XXI? Y hemos querido tirar de un ponente profesional, y estará el coronel Juan Castrovijo para intentar dar una explicación a pequeños y mayores de cómo es posible que en el siglo XXI ocurran estas catástrofes, ¿no? Tenemos gente muy importante a nivel mediático, vienen los actores de Campeones para hacer una obra de teatro inclusivo que se llama Dos Capacitados. Hay temas de nutrición, de antirracismo, de alimentación. Vais a ver que el cartel que se ha publicado desde hoy, y le daremos a todos los medios, pues es muy completo, y estas jornadas, que empezaron como algo instituto, pues ahora se ha convertido en algo cultural a nivel de toda la región.
Ya es referencial, Norberto, 10 años, esto cuesta mucho. Prácticamente fráis una edición y empezáis a pensar en la otra, y no es broma.
No es broma, no. Ya tenemos dos actuaciones, dos ponencias cerradas para la edición del 2026. Esto es así, ¿no? Somos un equipo de trabajo importante el que está detrás, porque además de todo eso hay una serie de concursos, el concurso nacional de fotografía, hay una feria de formación profesional muy potente en la que van a participar también empresarios de Cantabria y otros institutos de FP de Cantabria para visibilizar esa fuerza que tiene la formación profesional en Cantabria y en campo especialmente. En fin, y luego la clausura que tenemos el compromiso verbal de que le va a hacer la presidenta del gobierno, como merecen unas jornadas culturales de este nivel.
O sea, lo inaugura el consejero de Educación y lo cierra la presidenta regional. Tiene el compromiso por lo menos ese día 15 de abril para poner punto final a la primavera cultural. Y como me has dicho, me quedo con ese detalle, no son actividades de instituto, no todos se realizan en el Instituto Montes Claros, sino que, por ejemplo, Javier Urra estará en el Teatro Principal, vais a abrirlo a toda la comarca. ¿Qué otros puntos van a desarrollarse las actividades?
Sí, no, las actividades son en las ponencias, que son a gran nivel, porque nuestro, como tú bien sabes, el Auditorio Julio Brega, que es el del Instituto, tiene prácticamente 500 localidades, y ahí se van a celebrar todas las ponencias para alumnado y público en general, pues porque está abierto. Nosotros nunca dejamos más de 200 alumnos, porque dar una charla a mucha más gente ya no es operativo, y siempre entran 100, 100 y pico personas de la calle. Pero hay dos días, el día 26 y el día 14 de abril, donde en el Teatro Principal, por la tarde a las 5, va a haber dos ponencias exclusivas para la gente de la calle, que es la de Javier Urra y la de la desinformación y los bulos en los medios de comunicación, con Jesús Cintora y el resto de Kaiser. Estas jornadas ya se han convertido en las jornadas de campo, en las jornadas culturales, y la gente te pregunta, oye, ¿a quién traéis este año? ¿A quién puedo ir a ver? Entonces, es un evento cultural que trasciende, que pasa los muros del instituto, lógicamente.
Pues ahí estaremos la semana que viene y hablaremos de nuevo contigo. Gracias, Norberto.
Muy bien, encantados. Un saludo para todos.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco. Muy nuestro.
En este minutito te cuento que ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Santander, cielos cubiertos, de momento no llueve, habrá máximas de 17 a 19 grados en toda la región, salvo los 10 de Reynosa, y ojo, precipitaciones débiles y dispersas, eso sí, más probables e intensas por la tarde en zonas de montaña. ¿Qué es lo que va a pasar mañana miércoles día 19? Ojo, porque empieza a soplar fuerte el viento sur en zonas altas, las temperaturas suben bastante, 15 grados de máxima en Reynosa, el resto entre 20 y 23 grados. La máxima se la llevará Torrelavega y los cielos estarán nubosos con claros esporádicos en las horas centrales. En 20 segunditos llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.